Está en línea desde Mendoza, Miguel Rep. ¿Cómo te va, Miguel?
Luisa, un beso. ¿Cómo estás?
¿Ya tomaste Mendoza? ¿Ya tomaste un buen vino?
Sí, sí, acá...
Mendocino, digo, vino sí, mendocino.
Sí, como tomar agua. Sí, siempre que viajo acá, y bueno, también en Buenos Aires tomo, no tengo que venir a Mendoza. Claro. Pero sí, acá es como sí, como si fuera la Fuente de la Nereida, ¿no? Claro. Y aparte mucha amistad y mucha gastronomía, ¿viste? Tendrían que ser todos gordos acá. No sé cómo hacen, porque le dan a la comida, digamos, son muy sibaritas, ¿no? Claro. Bueno, eso Quino lo tenía también, te aviso. Quino sí. Lo tenía.
Sí, sí. Pues sabes que pensaba, porque bueno, mañana los oyentes y los argentinos van a poder seguir esa imposición del nombre Quino a Radio Nacional Mendoza a través de la televisión pública y por supuesto de nuestra radio, queridísima Radio Nacional. Pero mañana un grupo de artistas entre los cuales vos te encontrás, están haciendo, o ya hicieron, no sé si terminaste tu trabajo, sí, murales. Contanos sí. Un poco, a ver cómo ha sido sí. Eso.
Bueno, a mí me llamó Alejandro para coordinar el grupo de murales que van a estar emplazados allí en el lado del pasillo que va hacia el auditorio de esta radio que es tan linda arquitectónicamente. Entonces, en ese pasillo decidimos que había 4 lugares para murales. Yo le pedí a un plástico de acá que buscara quién hiciera los otros 3 y que sean mendocinos y paridad de género.
Entonces, bien, Miguel.
Todo eso, ¿no? Estamos igualados, el único que está desigualado soy yo, que vengo de Buenos Aires, pero en calidad como de conocedor de la obra del maestro y de amigo, ¿viste? Y coordinamos eso y también hay una muestra que habla del Quino mendocino, el primer Quino, viste, el nene, el joven, antes de ir a Buenos Aires y empezar a publicar. Entonces hay fotos familiares, esa cosa que no se ve muy corrientemente. Se lo conoce a Quino más que nada por su fama universal, ¿no?
Claro.
Pero no, ¿de dónde salió? Entonces es importante mostrarle a los mendocinos, este es el Quino que ustedes formaron, y que un día se fue a dibujar a Buenos Aires, y un día dibujó Mafalda, y un día se fue a Milán, y así.
Y un día se hizo tan universal que yo hoy contaba que China tiene a Mafalda traducida, ¿no? Es fantástico, es formidable. Hablábamos hace un ratito, más temprano, con Rosario Lufrano, y ella hablaba, bueno, de la humanidad de Quino, ¿no? Condensado en él todos los seres humanos.
Sí, es raro, ¿no? Y aparte que es piola ponerle la Radio Nacional a un humorista, ¿no? Un humorista gráfico,
pero un filósofo, tan... humorista gráfico filósofo, porque, digo, los razonamientos de sí. Sus personajes, uno piensa siempre en Mafalda, obviamente, pero hay mucho más que Mafalda, pero Mafalda es como el sumum con sus con Libertad, con Miguelito, con cada uno de ellos, con Manolito, ¿no? Es realmente sí. Una paleta de la sociedad.
Sí, pero aparte no es una historieta de evasión solamente. Quino es un pensador, yo no diría un filósofo, porque para eso hay que ir a la facultad de filosofía, ni un sociólogo, porque para eso hay que ir a la facultad, digamos. Necesitas un sistema, ¿no? En cambio, el humorista es más intuitivo, y en el caso de él es un tipo que se cruzó instintivamente con algo muy valioso, que fue su generación, la generación de los años 60, jóvenes de los 60, los Beatles, la Revolución Cubana, y eso forjó en él una autoría única y que fue un parteaguas dentro del humor gráfico argentino y latinoamericano, ¿no? Trajo la inteligencia al humor gráfico argentino y ya ahora tenés que decidir, o sos inteligente o sos bobo en el humor gráfico después de Quino, ¿no? Y gracias al cielo siempre hay una buena estirpe acá, siempre hay una buena escuela previa a Quino, pero Quino realmente lo ha cambiado todo, desde Mafalda y sobre todo desde las páginas. Yo soy un gran defensor de las páginas de Quino, donde él se ha sentido más libre que con Mafalda, pero Mafalda es una obra maestra de 9 años de factoría, ¿no?
Claro, sí, pero tenés razón, digo, por eso yo señalaba, es Mafalda, pero es mucho más que Mafalda, en todas sus páginas. Sí. Vos decís que digamos, a partir de Quino se produce una suerte de punto de inflexión en el humor gráfico?
Sí, 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 totalmente. Yo, si bien no fui contemporáneo, qué sé yo, yo incluso Mafalda lo leí más tarde que cuando él lo culminó, pero me doy cuenta, observando la historia del género, que hay un antes y un después de Quino, ¿no? Que Quino pertenece a un momento bisagra y él fue el necesario, ¿viste? Que era, en esos años 60 había un nuevo lector que era joven, profesional, una especie de izquierda, chic, y que eran profesionales o gente de oficina que empezaban a recortar el Mafalda, que fue lo primero popular de Quino. Antes de eso publicaba en Ricotipo, publicaba en Tía Vicenta, pero era un dibujante más. Donde se empieza a pelar bien la autoría es en Mafalda, ¿no? Entonces un día llega un editor y le dice, mirá, Quino, tenemos que hacer librito porque la gente recorta tus tiras del mundo y las pone debajo del vidrio y todo, ¿por qué no hacemos el librito? Bueno, sacaron el primer librito, agotaron y siguieron los libritos. Y hoy conocemos a Mafalda por los libritos. Porque si no hubiera sido una tira recortada, que el diario hoy te se amarillea, se tira. En cambio, él lo que hizo ahí fue hacer un corpus muy fuerte, eso que hoy es un clásico, ¿no? 10 libritos con un crecimiento de los personajes, una mutación, aparición de nuevos caracteres, que termina siendo la mejor tira argentina de todos los tiempos y acerca de amiguitos, ¿no? Pero el legado, para mí el legado del Quino, ponele que Quino no existe y que yo hubiera abrazado esta profesión, y capaz que hubiera sido como un continuador de Divito, de Quinterno, de Lino Palacio. En cambio, Quino te mete también la ideología y la política. Es un autor político. Eso no ocurría antes de Quino.
Claro, sí, sí. Yo diría esencialmente político. Sí, todo es político en Quino, sin lugar a dudas. Miguel, más allá de Quino dibujante, Quino pensador, ¿cómo era Quino? Digo, yo lo he entrevistado alguna vez y siempre me sorprendió porque era relativamente, podría decir, parco. Era un hombre al cual costaba sacarle palabras. Sí. Sin embargo, uno decía, tiene esa fluidez cuando vos lo ves en sus dibujos y en sus globitos escritos. ¿Cómo era Quino? Que vos decís, bueno, era además de un maestro, mi amigo.
Bueno, sí, como amigo, ¿no? Uh-huh. Sí, era como vos decís, era parco, era tímido, fóbico, así como huidizo, difícil de invadir, pero como yo me lo he cruzado en situaciones gratas, profesionales o de viajes y hasta familiares en algún momento, siempre se nos cruzaba la sobremesa, el vino, donde a él se ablandaba absolutamente con el vino, ¿viste? Antes de eso él era una persona así, absolutamente callada, extrovertida, que uno le costaba invadir, vendría, se parece que estaba tocando algo frágil, ¿viste? Y sin embargo, con el vino, él se abría, se volvía cariñoso, y también con cierta locuacidad, ¿no? Nosotros teníamos muchos temas de qué hablar también, teníamos que hablar, no, lo que menos hablábamos era del humor gráfico, hablábamos de cine, hablábamos de las costumbres, cómo iban cambiando, hablábamos de música, de teatro, digamos, del mundo cultural y también de las pavadas de la vida, ¿viste? Eso en la amistad es muy útil, porque no estás simplemente hablando de cosas trascendentes e interesantes, sino que la pavada es muy importante en la amistad, ¿no?
Claro, sin lugar a dudas, sí, sí, por supuesto. Por eso te preguntaba, bueno, era una vez que se aflojaba, era un tipo absolutamente cordial, cálido,
sí,
y
cariñoso,
hasta,
sí.
Y uno podría decir divertido, o que sí. Disfrutaba de los momentos con amigos.
Sí, 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 tenía eso de que le costaba entrar en escena, le gustaba estar solo en su casa o con Alicia, pero iba pasando el tiempo y a raíz de que abandonó el dibujo y dijo, bueno, yo veo cada vez menos y quiero disfrutar la vida, me empezó a abrirse más, ¿viste? Empezó a ir más a los eventos, a más al Colón, a los teatros, a donde podía, ¿no? Y los viajes, Hasta que, bueno, hasta que la vejez lo venció.
Claro.
A su señora y después a él.
Sí, pensaba qué introspección, ¿no? Qué mundo enorme adentro de un hombre callado, sí, de pronto, ¿no? Cuánta contemplación, cuánta observación finita del ser humano en última instancia y del poder, sí, del acontecer político.
Sí, pero raro, una observación rara, no es una observación, como decíamos, de un filósofo o un tipo que, o una gente, una socióloga, qué sé yo, que tienen un sistema. El tipo veía las cosas de una manera muy rara, angelical, por momentos con un sentido común que la gente en general no se permite. Viste, casi te diría como un niño muy adulto o un, sí, adulto muy niño, ¿viste? Eso era una mirada única, una mirada de como de ángel. Digo, a uno le daba la impresión de que el tipo no pisaba, levitaba.
es formidable esa descripción. No, además un poder de síntesis, porque en una frase de pronto se resumía, bueno, todo un tratado a veces de política o de observación muy aguda en una frase nada más. Digo, uno puede pensar en una Mafalda diciendo, bueno, uno pisa la tierra y ya siente que el mundo está hecho un desastre, ¿no? Sí. Esta niña, además, en una niña, además, puesto también mucho, ¿no?
Sí, elaboraba muy bien, elaboraba y sintetizaba muy bien las cosas con las armas que nos da este oficio, ¿viste? La línea, las pocas palabras, digamos, la síntesis. Él se valía de las armas que todos usan, pero él las usaba mejor, ¿no? Porque tenía una observación rara, qué sé yo, el tipo estaba, no sé, en la calle, por ahí, y iba caminando y se paraba y decía, ¿cuánto pesará un árbol? ¿Viste? Ese tipo de cosas, tipo, ¿no? Y lo decía no para caer ingenioso, simplemente porque es una ocurrencia de él, cosas que por ahí se pregunta un niño y él nunca cesó, ¿viste? Claro. Y son preguntas que son interesantes, y muchas observaciones eran como de alguien único, y por ahí no eran preguntas o cuestionamientos socialdemócrata nada más, que era un socialdemócrata y tenía un sentido común. También tenía esa cosa de se peleaba con el sentido común habitual, ¿no? Y que para mí lo dibujaban a él, que era una especie de ángel.
Sí, sí, sí. Esto, esa mirada de niño que va descubriendo todo el tiempo, que no cesa de descubrir y que quiere conocer. Formidable. Bueno, ¿vos no pintaste nada en ese mural? ¿Solamente estás haciendo una suerte de curaduría?
No. Hice un mural enorme, como del mismo tamaño que todos los demás. Entonces conté algo que tiene que ver con el Quino, que empieza acá y que termina acá. Eso es mi mural, lo terminé reciencito. Mañana, por supuesto, voy a retocar, voy a estar en la inauguración y vamos a hacer un conversatorio con Pedro Saborido acerca de la vida y la obra del Quino.
Ah, bueno, formidable. Entonces no te pregunto, bueno, porque dibujaste mucho sobre Quino, sí. Lo has homenajeado, así, sí, que bueno, mañana será un nuevo descubrimiento también de Rep, redescubriendo en todo caso a Quino o ayudando a muchos argentinos y argentinas a conocerlo.
Sí, haciendo una nueva lectura de todas las que hago siempre, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver con el Quino mendocino.
Así es. Bueno, Miguel, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora vamos a repetir las coordenadas para que nuestros oyentes puedan mañana seguir esa transmisión y ver tu trabajo y el de esos artistas plásticos a los que vamos a mencionar ahora en un instante. Gracias.
Bueno, gracias. Beso, Luisa.
Un beso enorme. Miguel Rep desde Mendoza.